Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. El hombre ha nacido libre y por doquiera se encuentra sujeto con cadenas, se quejaba Jean-Jacques Rousseau. Hoy sería el cumpleaños del filósofo francés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Estamos a viernes 28 de junio. Tenemos los ecos del debate, el primero y caótico, de la campaña electoral de los Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump se enfrentaron en la televisión, en la CNN, en un encuentro que hizo sufrir a los partidarios de cada lado. Por el lado de Biden, con sus problemas de voz, decía que venía con un poco de resfriado, pero se le vio dudoso en un montón de ocasiones. Por el lado de Trump, con las falsedades, que la propia CNN se ha pasado la mitad de la noche intentando verificarlas y luego desmentirlas. Desde las declaraciones sobre el desempleo de las personas negras de Biden hasta las referidas a los inmigrantes de Donald Trump o la pelea sobre el aborto. La sesión ha acabado, quizás pueda servir para definirla, leer los titulares de los diarios económicos, de los americanos y de los europeos. En Estados Unidos, Wall Street Journal titula: Biden se estrella contra Trump y otras conclusiones. Trump promete asegurar la libertad del reportero del Wall Street Journal. El periódico aprovecha también para llevar a su lado que el expresidente Trump recogiera una de sus reivindicaciones y cuenta cómo a partir del 4 de junio, a puerta cerrada, Biden muestra algunos signos de pérdida de atención. ¿Podrán los demócratas reemplazar a Biden como su candidato? Se pregunta ya abiertamente el diario americano después del debate de anoche. Mientras que aquí en Europa, Financial Times titula: Biden tropieza en un debate de mal humor con Trump en Atlanta. La vacilante actuación del presidente se produce en medio de la preocupación por la edad y la actitud, con P, para el cargo. La verdad es que viéndolo era difícil encontrar el sentido del diálogo. Escuchamos declaraciones caóticas, en cierto modo apocalípticas, como esta de Donald Trump sobre la proximidad de la Tercera Guerra Mundial.
We are very, very close to World War III, and he's driving us there. And Kim Jong-un, President Xi of China, Kim Jong-un of North Korea.
Estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial, nos están llevando allí. Kim Jong-un, el presidente Xi de China, Kim Jong-II de Corea del Norte, todos estos. Putin, no le respeta, no le temen, le decía Biden. No tienen nada con este caballero y nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. Joe Biden insistió en su mensaje de que los millonarios deben pagar más impuestos, aunque al decirlo se perdía un poco en su propio guión.
The idea that they're gonna, I'm proposing that everybody, they pay, the millionaires pay 1%. So no one after, I would not raise the cost of Social Security.
Bueno, intentaba decir que los millonarios pagan el 1%, así que nadie después de no aumentaría el coste de la seguridad social para nadie por debajo de los $400,000. Después de eso, empecé a hacer que los ricos empezaran a pagar su parte justa, aumentando del 1% en adelante para poder garantizar el programa de por vida. Y Donald Trump respondió: ¿qué es lo que ha dicho exactamente? Y los presentadores también se miraban uno a otro, haciéndose la misma pregunta. Así que la escena fue realmente tremenda. Ver a dos personas que presumían de estar en forma física y mental, usando comparaciones de lo que eran capaces jugando al golf. Biden diciéndole a Trump que no era capaz ni de llevar su propia bolsa, y Trump diciendo que en pruebas cognitivas, como un juego de golf, le saca mucho más de los 5 años de distancia que actualmente le separan. Y con el mensaje insistente de Donald Trump de que el actual presidente de Estados Unidos es alguien a quien no respetan.
The whole country is exploding because of you. because they don't respect you and they have to respect their
president. Dice que todo el país está explotando por tu culpa, porque no te respetan, porque tienen que respetar a su presidente y no respetan en todo el mundo, no te respetan, insistía Donald Trump. Pues así transcurrió el debate. Es muy difícil hacer un resumen de un debate en estas condiciones, en las que la mayor parte de las crónicas se centran en desmentir las falsedades que se dejaron caer por ambos candidatos, aunque en el cúmulo de falsedades parece que gana Donald Trump. También parece que gana en las encuestas que se van publicando online después de este debate que acabó hace unas horas en los Estados Unidos y que es uno de los centros de referencia de la actualidad esta mañana. Aunque no ha sido el único debate, también comentaremos algo del debate en las elecciones francesas. Estamos justo ahí, ya ante la primera ronda. Y hay mucha información al respecto también en los diarios esta mañana. Aunque en el foco tenemos otras claves y en Europa, algunas importantes, los líderes en la cumbre que hoy continúa ya han elegido a las personas que van a dirigir las instituciones en la próxima legislatura. No hay sorpresas, quizás sí la sorpresa es como Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, se ha abstenido en la votación de la presidenta de la Comisión y ha votado en contra de otras figuras. Esto comentaba.
Lo considero soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini europei.
Dice que considera una falta de respeto a los ciudadanos europeos hacia el voto expresado por esos ciudadanos y por lo tanto decir respetar las indicaciones de los ciudadanos no apoyando estas propuestas. En el ámbito internacional, seguimos la situación en Bolivia, donde el presidente Luis Arce, el presidente del gobierno socialista boliviano, insiste en desmentir que se diera un autogolpe militar después de lo que ayer escuchamos a esta hora.
Sobre las supuestas informaciones que él nos hubiera, que el general Zúñiga nos hubiera hecho a nosotros. Para nada. Para nada. Nunca estuvimos informados sobre lo que él pretendía, menos de las movilizaciones que él las realizó. Y, por supuesto, todo lo contrario, más bien, ¿no? Hemos quedado sorprendidos por ese hecho.
Bueno, ¿y qué hay en la economía? El viernes viene a tope porque se acaba el trimestre, se acaba el semestre. Muy bueno, por cierto, en los mercados asiáticos, como veremos enseguida, que van a acabar con subidas. Y eso que hay datos como la inflación en Japón, que ha subido más de lo esperado en su ciudad, su capital, en Tokio, un 2,3%. Aunque hay un buen dato de producción industrial, subiendo un 2,8%. Lo contaremos enseguida. La escena va a acabar en positivo en el mercado asiático y todo apunta a que también puede hacerlo así en los mercados europeos y americanos. A esta hora de la mañana, el futuro europeo viene subiendo 3 décimas en 4.952. También viene subiendo el futuro americano otras 3 décimas, el S&P 500, rozando los 5.500 puntos, 5.497, ahí está ahora mismo. A pesar de que en el mercado fuera de hora hay algo de movimiento, con algún gigante como Nike, que está cayendo un 13%, contaremos qué está pasando con algunos gigantes del consumo en Estados Unidos, donde hoy esperamos los datos más relevantes del día. Tienen que ver con la inflación, esa misma, de la que tendremos datos adelantados aquí en España, en Italia y en Francia dentro de un par de horas. Recordemos que la inflación en España subió en el último mes hasta el 3,6%, 3 décimas más que en el mes anterior. Seguían subiendo los alimentos. En el tiempo de inteligencia y de análisis económico, hoy nos va a acompañar en una hora José Antonio Gurpegui, es el director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, para analizar, él ha estado viendo el debate entre Biden y Trump, para analizarlo, en lo que seamos capaces. Ya estamos adelantando la dificultad de hacerlo, por lo confusos de los mensajes, por lo caótico de un diálogo muchas veces sin sentido, que da elementos para preocuparse al mundo, sin ninguna duda. Y en la gran tertulia de la economía, seguro que hablamos de eso también, y de las otras claves de la actualidad. Hoy nos van a acompañar Marisa Estévez, Rafael Moreno y Antonio Sanabria.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Sandra Torrecillas vamos a adelantar cuáles son las noticias que hoy despiertan la economía y que en el foco europeo tiene ya a los nombres respaldados para dirigir la política europea en los próximos años. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. Y Kallas, para los altos cargos institucionales, en este caso para la política internacional.
Sí, y Costa, el antiguo primer ministro portugués, se ha comprometido a promover la unidad entre los 27 miembros del Consejo.
Europa y el mundo, dice Costa, se enfrentan a momentos difíciles, sí, pero la Unión Europea ha demostrado su resistencia en el pasado, encontrando siempre la fuerza en la unidad. Y construir la unidad entre los Estados miembros será mi principal prioridad cuando asuma mi cargo en diciembre.
Por su parte, Kaya Kallas se ve la guerra en Europa y la inestabilidad global como los principales retos de la diplomacia europea.
Mi objetivo, dice la alta representante de política exterior, es definitivamente trabajar por la unidad europea, proteger los intereses y valores europeos en el cargado contexto geopolítico y construir también asociaciones globales, lo que es muy importante en este momento. Así que me voy a esforzar en trabajar con los Estados miembros y con todas las instituciones.
Por su parte, von der Leyen confía en trabajar bien con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aunque esta no la haya apoyado en la reelección y, de hecho, ha votado en contra de los otros dos altos cargos. Escuchamos a von der Leyen.
Giorgia Meloni abstained.
Sí, Meloni se abstuvo. Creo que es muy importante trabajar bien en el Consejo Europeo con la primera ministra de Italia, como en todos los demás Estados miembros. Así que este es un principio para mí que he seguido en todo tiempo.
Von der Leyen también aseguró que durante las próximas tres semanas, antes de su voto de confirmación en el Parlamento Europeo, va a buscar convencer a una mayoría fuerte para una Europa fuerte, y ha recalcado que quiere cooperar con partidos y eurodiputados que están a favor de la Unión Europea, de Ucrania ante la invasión rusa y del Estado de Derecho.
Bueno, Bruselas está avisando del mayor gasto en pensiones que está ahora mismo registrando los países de la Unión Europea y llama a prolongar la vida laboral.
El aumento a largo plazo del gasto del sistema de pensiones en la Unión tendrá implicaciones para la sostenibilidad de las finanzas públicas y afectará a la capacidad de invertir en otras prioridades. Así lo ha señalado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien pide prolongar la vida laboral de los ciudadanos. El gasto relacionado con la edad representa actualmente una cuarta parte del PIB de la Unión y la mitad del gasto público total, y se espera que aumente en la mayoría de los Estados miembros en las próximas décadas.
Tenemos entre las referencias otro debate electoral, no solo el de Trump y Biden. También en Francia ha habido un fuerte choque en la televisión del primer ministro actual, Gabriel Attal, y el líder de la ultraderecha, Jordan Bardella, en el segundo y va a ser el último debate electoral.
El primer ministro y candidato presidencial, Gabriel Attal, ha acusado al de la ultraderecha de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, de haber estigmatizado a millones de franceses con doble nacionalidad, después de asegurar que serían excluidos de algunos cargos públicos en caso de ganar y de haber investido a más de 100 candidatos con historiales racistas y homófobos. Así ha sido parte del tenso debate entre Attal y Bardella.
Moi je le dis ici à monsieur Bardella.
Permítame decirle aquí al señor Bardella, dice Attal, que no puede presentarse como el hombre de la unidad, de la calma, cuando en su programa propone estigmatizar a 3,5 millones de franceses con doble nacionalidad, que se han sentido humillados por las declaraciones que usted hizo. Y Bardella responde: yo nunca he dicho eso, señor Attal, usted miente. ¿Cómo ha hecho desde que empezó a asumir sus responsabilidades?
La extrema derecha francesa mantiene e incluso refuerza su ventaja en los sondeos. La agrupación nacional de Marine Le Pen, junto a sus aliados conservadores, refuerzan la ventaja en los sondeos que les dan como claros favoritos en la primera vuelta de las legislativas del domingo. Podrían obtener el 36% de los votos. El nuevo Frente Popular que reúne a los partidos de izquierdas, obtendría el 29, lo que en cualquier caso le permite mantenerse en segunda posición por delante del bloque de la mayoría del presidente francés Emmanuel Macron, que sigue sin cambios con un 19,5%.
Marine Le Pen advierte de que si la ultraderecha llega al gobierno francés, Macron no podrá enviar tropas a Ucrania, algo que de momento no está planteado.
Le Pen advierte de que si ganan las elecciones legislativas y forman gobierno, el presidente Macron no tendrá las manos libres en política exterior y de defensa y no podrá enviar militares a Ucrania. En una entrevista publicada en Le Telegram, Le Pen subraya que su candidato a primer ministro, Jordan Bardella, respetará las reglas institucionales sobre las competencias del jefe del Estado, pero según su lectura, eso no le permite a Macron hacer lo que quiera y a ese respecto ya le han fijado las líneas rojas sobre la guerra en Ucrania.
La propia Unión Europea ha acordado garantías económicas y militares con Ucrania y hemos visto y escuchado al presidente Zelensky advertir a Francia.
Los 27 se comprometen a continuar con el apoyo militar y financiero a Kiev y a avanzar en el proceso de adhesión, cuyas negociaciones empezaron esta semana. Lo hicieron antes de la cumbre de los 27, a la que asistió el presidente Volodymyr Zelensky. Este confió en que Francia esté en el lugar correcto de la historia y siga apoyando a Kiev, gane quien gane las elecciones parlamentarias.
Más referencias en clave internacional. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado ligeramente el crecimiento de Estados Unidos una décima hasta el 2,6%. Recomienda subir impuestos.
En su informe país, el FMI recomienda considerar cuidadosamente una subida de los impuestos indirectos, progresivamente aumentar los impuestos a la renta, incluso a los hogares que ingresan menos de $400,000 y eliminar beneficios fiscales y programas sociales para reducir el déficit. El FMI considera que la Reserva Federal debe esperar a al menos finales de 2020 para anunciar su primera bajada de tipos de interés.
Y en el lado de España, el gobierno va a dotar al Plan Moves 3 de 350 millones adicionales para cubrir la demanda prevista de vehículos eléctricos.
La ampliación de fondos incluye 200 millones de euros procedentes de los presupuestos generales del Estado y 150 del Plan de Recuperación gestionados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, el IDAE, con lo que este programa alcanza la cifra histórica de más de 1.500 millones. Estelantis, por cierto, pide ayudas directas a la compra y ve ineficaz e insuficiente el Moves.
Bueno, y hoy comienza la operación salida con los precios de los carburantes más altos.
Esta semana se ha producido la primera subida en más de dos meses y se distancian de los mínimos anuales en que se encontraban. Llenar el depósito de combustible es hoy un euro más caro que hace un año por término medio. Aún así, el precio del diésel se mantiene por debajo de los niveles alcanzados cuando estalló la guerra en Ucrania.
En la agenda, ¿qué más tenemos este viernes? Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. La agenda de hoy viene repletita de datos. Voy por orden cronológico para que no se me quede ninguno en el tintero. Primero nos llegará el PIB del primer trimestre en el Reino Unido y las ventas al por menor en Alemania, además del índice de precios a la importación. Minutos antes de la apertura de las bolsas conoceremos el IPC adelantado de junio en Francia y poco después el de España. Además irán llegando cifras de desempleo en Alemania y el IPC italiano y el portugués. Y terminamos en Estados Unidos, donde tendremos la referencia clave del día, el deflactor de consumo privado, además de gastos de consumo y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de junio. Bien. Y con todo esto ya tenemos bastante para comenzar el viernes, que todavía estoy digiriendo el debate Trump versus Biden.
No me extraña, nosotros también. Nos ocuparemos de ello dentro de una hora en el análisis. Ahora vamos a centrarnos en supervisar cómo viene el último día de los mercados del trimestre y del semestre en Capital Asia. Pero antes, inspiración para el liderazgo con Tomás Otero. Hola Tomás, buenos días.
Buenos días. Tras el empacho de datos sobre el compromiso, hoy nos toca hablar de competitividad. Y es que ya tenemos los datos del ranking de IMD de competitividad del año 2024, unos datos que dejan a Europa en general en buen lugar, con 6 de nuestras economías en el top 10, pero que en el caso de España salimos con varios toques de atención. Y es que estamos en el número 40 del ranking de un total de 67, bajando 4 puestos desde el año anterior. El cálculo se hace teniendo en cuenta 4 dimensiones. ¿Pero cuáles son? Pues comencemos por el lado bueno de la balanza, con dos dimensiones que forman parte de nuestras fortalezas, que son nuestro rendimiento económico y nuestras infraestructuras, que se mantienen ambas en el puesto 27. En cambio, las otras dos dimensiones, la eficiencia de los negocios y la eficiencia del gobierno, caen por su propio peso. El primero al puesto 38 y el segundo al 58. En fin, que parece que no somos un país de eficiencias. Las ineficiencias de los negocios las encontramos en la productividad, la legislación laboral, nuestro estilo de management y un conjunto de actitudes y valores que van desde actitudes hacia la globalización, nuestra marca de país, la cultura nacional o nuestro sistema de valores. En el plano gubernamental nos penaliza la política fiscal, el gasto público, el marco social e institucional y el apoyo o no apoyo a las empresas. ¿Pero qué nos recomienda el informe para mejorar en este ranking? Puede reducir la carga tributaria y generar un marco regulatorio estable para las empresas, invertir los fondos europeos de manera eficiente, reforzando la productividad y configurando una economía pues más resiliente, impulsar la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes, adaptar el marco educativo a las nuevas necesidades de las empresas e incrementar la inversión en I+D, tanto del sector público como del privado. En fin, obvio, ¿no?
Sí, desde luego. Gracias, Tomás Otero, y buen viernes.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Esto es Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura del mercado asiático en esta revista radiofónica que supervisa no solo los mercados, sino las noticias más importantes. Aunque en el lado de los sucesos hay uno increíble en India. Se ha desplomado el techo del aeropuerto de Nueva Delhi por las lluvias del monzón, tan pesadas que se ha caído literalmente. Bueno, en los mercados, ¿qué tenemos? El tono positivo acompañando a todas las bolsas de este lado del planeta que van a acabar un buen trimestre en positivo. Llevan ya 5 si hacemos las sumas. La bolsa de Tokio subiendo 5 décimas, 39.514, aunque ahí es donde está ocurriendo en Japón lo más relevante de la sesión, con el yen, su moneda, de nuevo como protagonista. Y es que ha fulminado la caída que se vio, la mayor caída que se vio hace 38 años. Esta noche un dólar se ha cambiado por 161,27 yenes. Jamás el gobierno japonés en estos 30 años había dejado a su divisa ir tan abajo. Pues se ha ido. Ahora está en 161 justo en las pantallas de XTV. Pero si sumamos esta escena, que tiene mucho que ver con lo que a Japón le facilita exportar a otros países, pero también con la tensión inflacionista, porque todo lo que importa a Japón, claro, con una moneda depreciada, es más caro, pues se ve perfectamente en cómo la inflación de la capital de Tokio ha vuelto a subir hasta el 2,3%. Está por encima del objetivo del Banco Central y alimenta la expectativa de que el próximo movimiento del Banco Central japonés sea una subida de tipos de interés. Sí, a contrapié de lo que está ocurriendo con el resto de los bancos centrales del mundo. Ayer el de México fue uno de los protagonistas. Bueno, centrados en Asia, lo que estamos viendo en el resto de las bolsas es un rebote que en el caso de China no consigue recuperarlo ayer, lo que ayer perdió. 5 décimas de rebote la bolsa de Hong Kong. 2 décimas en Corea del Sur, donde las ventas al por menor han caído 2 décimas y muestran un tono preocupante. En India vemos lo mejor del mercado asiático. Seguimos con subidas consecutivas encadenadas hacia máximos históricos de sus índices. Ahora mismo el índice de Bombay, el Sensex, está subiendo 4 décimas en los 79.544 puntos y refleja efectivamente el buen momento del país.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Claro, y la gran pregunta que nos hacemos esta mañana y a esta hora, ¿qué impacto va a tener en los mercados el resultado, los resultados del debate de anoche, de esta madrugada en tiempo europeo, entre Biden y Trump? Ahí en la Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo lee el mercado? El primer cara a cara, Trump-Biden. Es solo el primer debate, Luis Vicente, pero Trump transmite más fuerza. Y en este momento, Wall Street Journal, es verdad que es un medio conservador, habla directamente de cómo Biden se ha estrellado en el debate. Esto está impactando ya en las estimaciones. Fíjate, hay una web de predicción en línea, se llama Predicts, se consulta en Estados Unidos. Ayer Biden tenía una estimación de ganar elecciones americanas del 45% y la tienen el 39%. Trump ayer tenía posibilidades del 55% de ganar elecciones, hoy en el 61%. Fíjate si los mensajes han impactado, aunque se haya hablado más de asuntos no económicos como el aborto que de la propia economía. Nos quedan 4 meses para las elecciones, pero hay algunas verdades. Trump puede ser un riesgo para contener la inflación en Estados Unidos, porque si suben más los aranceles, presionará los precios, porque si restringe la inmigración hará que haya presión en los salarios, en la contratación en Estados Unidos. Y ojo, y todas estas advertencias llegan de un experto de JP Morgan, si baja impuestos puede producirse presión sobre el nivel de deuda. Un análisis que llega después de la advertencia del FMI que en las últimas horas ha pedido a Estados Unidos que no baje impuestos, que los suba, porque hay que frenar el gran riesgo que es la subida de la deuda y del déficit. Bueno, lectura en mercado. El dólar es el que está reaccionando de manera más evidente a la victoria de Trump en el primer debate en la CNN y sobre todo en su cruce contra el peso y contra el dólar canadiense, peso mexicano quería decir, porque son dos áreas económicas con las que mantiene mucha relación Estados Unidos. Y el tercer planteamiento, Luis Vicente, ¿y si ya el mercado hubiera leído la posibilidad de la victoria de Donald Trump? Fíjate, hoy cerramos, tú decías, trimestre y semestre. Bueno, pues es el segundo mejor arranque del primer semestre de la historia de la bolsa americana, del S&P 500, desde los años 70, si tenemos en cuenta que es el mejor arranque en año electoral, lo que ha subido la bolsa, impulsada por los microprocesadores y por la inteligencia artificial. Quizás la lectura del mercado a los debates presidenciales ya está más que hecha.
Luego haremos otras lecturas del debate, pero atención a los protagonistas del día. Cuidado con los gigantes del consumo americano que están patinando. Bueno, y no es solo americano, ¿verdad?
Bueno, Nike, por un lado, la empresa de ropa deportiva, desploma el 12% en el mercado fuera de hora, espera caída de las ventas, de los ingresos en este año fiscal. Caen sus ventas en webs, en apps, en tiendas, todo lo que ha puesto la empresa en funcionamiento para mejorar la venta retail, un 8% de caída. Y, ojo, tiene menos ingresos de grandes apuestas como la Air Force One. Ingresos caen un 1,7% en el primer trimestre del año. Y, ojo, Luis Vicente, le hace mucho daño. Nuevas marcas como On y como Oka. El consumidor prefiere otras marcas. Nike se entrega ahora a los Juegos Olímpicos a ver si eso revive sus ventas. Hablando de Juegos Olímpicos que se celebran en Francia, una francesa, L'Oréal, dice que espera un crecimiento más lento de ventas en el año 2024, sobre todo por la debilidad en el mercado china, que hasta ahora había sido el gran impulsor de los resultados del gigante del consumo.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. Si la razón hace al hombre, el sentimiento lo conduce, solía decir Jean-Jacques Rousseau. Hoy sería el cumpleaños del gran filósofo francés. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Viernes, 28º día del mes de junio, año 2024, se va acabando el trimestre y el semestre, y con los debates electorales en Estados Unidos, también en Europa, en Francia, como protagonistas. Vamos a evaluar el impacto en los mercados, que de momento no es demasiado, lo veremos con detalle. La verdad es que cuesta hacer resumen y entender qué pasó en este debate, principalmente en el que CNN organizó en Atlanta, en Estados Unidos, y que enfrentó por primera vez ante las próximas presidenciales de Estados Unidos al actual presidente Joe Biden con el candidato Donald Trump. Un combate caótico, fíjense, solo con leer lo que está ocurriendo, lo que están titulando la propia CNN, que habla de un Biden que tuvo un desempeño muy pobre, dubitativo, en algunos casos le costaba hilar las ideas, y un Donald Trump que repitió falsedades y mentiras que la propia cadena ha estado trabajando en verificar durante todo el resto de la noche. No solo Trump, también lo hizo Biden. En la prensa económica, Wall Street Journal habla en su portada, es de tendencia republicana efectivamente, de cómo Biden se estrella contra Donald Trump y otras conclusiones, entre las que se encuentran cómo los demócratas parecen estar ya pensando en si tienen otro candidato al alcance antes de continuar con una campaña que se promete muy difícil. Otros diarios americanos como el New York Times, por hablar de algunos de los más influyentes, muestran cómo Biden intenta defenderse mientras Trump fanfarronea en un polémico debate. Este diario sí que cuenta abiertamente que los demócratas ya están hablando de cómo reemplazar a Biden como candidato a las próximas presidenciales. Es aterrador a comentarios de sus espectadores las dificultades que muestra el presidente Biden para expresarse. La verdad es que hizo sufrir incluso a los espectadores que no son de un lado o del otro. Un encuentro con momentos tensos, poco educados, desagradables en muchos casos, en los que el presidente Biden insistió en su política de hacer pagar más a los ricos. Escuchen cómo hasta le costaba hilar esta idea.
The idea that they're gonna, I'm proposing that everybody, they pay, the millionaires pay 1%.
Para acabar diciendo que los millonarios, pues, que pagan el 1%, así que nadie después no aumentaría el coste de la seguridad social para nadie por debajo de los $400,000. Después de eso empezó a hacer que los ricos paguen su parte justa, aumentando del 1% en adelante para poder garantizar el programa por vida. Trump bromeaba después y preguntaba qué ha dicho exactamente Biden, y le acusaba de ser una persona, un presidente americano al que no respetan en ninguna parte.
The whole country is exploding because of you. because they don't respect you and they have to respect their
todo el país está explotando por tu culpa, le decía Trump, porque no te respetan, tienen que respetar a su presidente y no te respetan en ningún lugar del mundo. Decía Biden que presumía de estar en mejor forma física, aunque le separan apenas 4 años, y que en ese examen cognitivo, que es la capacidad para jugar al golf, le retaba a un partido. Pues sí, en estas circunstancias empezamos este viernes a contar la actualidad, que tiene otros focos en la política europea, la puesta en marcha ya del respaldo a los líderes, el reparto del poder, sin ninguna sorpresa, salvo quizás que la primera ministra italiana, con el gobierno más fuerte ahora mismo dentro de la Unión Europea, Giorgia Meloni, se abstuvo de dar su voto a von der Leyen y al resto de la comisión.
Lo considero soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini.
Porque ella explica que lo considera sobre todo una falta de respeto hacia los ciudadanos europeos, hacia el voto que expresaron los ciudadanos, y que por lo tanto decidió respetar las indicaciones de los ciudadanos no apoyando esta propuesta. Eso en el lado europeo. Y en el americano, por cierto, estamos siguiendo cómo van las cosas en Bolivia después del extraño intento de golpe de Estado de ayer, que quedó ahí en entredicho cuando el propio general golpista dijo que era el propio presidente socialista que le había pedido hacer algo así para llamar la atención porque tenía un problema de credibilidad. El presidente boliviano Luis Arce lo último que ha dicho es esto.
Sobre las supuestas informaciones que él nos hubiera, que el general Zúñiga nos hubiera hecho a nosotros. Para nada. Para nada. Nunca estuvimos informados sobre lo que él pretendía, menos de las movilizaciones que él las realizó. Y, por supuesto, todo lo contrario, más bien, hemos quedado sorprendidos por ese hecho.
¿Qué otras cosas trae la actualidad de este viernes? Pues en los mercados, efectivamente, el dólar es hoy uno de nuestros focos. Probablemente esa fortaleza del dólar, que lleva ahora mismo al cambio euro-dólar a 1,0688 en las pantallas de XTV, que le hace más débil al dólar, le ha hecho aún más débil al yen. La moneda nipona ha marcado un mínimo que no se veía en los últimos 38 años. No han intervenido las autoridades que se sepa hasta el momento, porque ahí en las pantallas sigue un cambio de 161 yenes por dólar. Pero efectivamente refuerza la idea de que el Banco Central japonés va a tener que subir los tipos de interés en su próxima sesión. En la escena, los futuros del mercado americano, después de este debate, después de esta escena que acabamos de comentar, vienen en positivo, aunque quizás más en el foco el fin del trimestre y del semestre que otras cosas de la actualidad política. El futuro americano, el S&P, 2 décimas arriba, están los 5.496, rozando los 5.500. Futuros europeos que también vienen en positivo 2 décimas, y sesión en el mercado asiático que también está cerrándose en positivo. Bueno, de todo ello hablaremos con los expertos invitados hoy a Capital Radio. Del debate americano con el director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, José Antonio Gurpegui, en directo en media hora. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, con Marisa Estévez, con Rafael Moreno y con Antonio Sanabria. Y entre los protagonistas, los nuevos nombres que van a, nuevos entre comillas, que van a dirigir la Unión Europea en los próximos años. Sí hay nuevos, pero hay otros que no. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Sí son nuevos, Antonio Costa y Kasia Kallas.
Hemos escuchado en las últimas horas a todos ellos. Antonio Costa se ha comprometido a promover la unidad entre los 27 miembros del Consejo.
Europa y el mundo se enfrentan a momentos difíciles, dice el nuevo presidente del Consejo Europeo. Sí, pero en la Unión Europea ha demostrado su resistencia en el pasado, encontrado siempre la fuerza en la unidad. Y construir la unidad entre los Estados miembros será mi principal prioridad cuando asuma mi cargo en diciembre.
Kaya Kallas, como alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ve la guerra en Europa y la inestabilidad global como los principales retos de la diplomacia europea.
Dice
que su objetivo es definitivamente trabajar por la unidad europea, proteger los intereses y valores europeos en el cargado contexto geopolítico y construir también asociaciones globales, lo que es muy, muy importante en este momento, dice la sucesora de Josep Borrell. Así que me esforzaré por trabajar con los Estados miembros y con todas las instituciones.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, confía en trabajar bien con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aunque esta no la haya apoyado en la reelección y, de hecho, votó en contra de los otros dos altos cargos.
Indeed, Giorgia Meloni abstained.
Sí, de hecho, Meloni se ha abstenido. Creo que es muy importante trabajar bien en el Consejo Europeo con la primera ministra italiana, como con todos los demás Estados miembros. Este es un principio para mí que he seguido en todo tiempo.
Von der Leyen también asegura que durante las próximas tres semanas antes de su voto de confirmación en el Parlamento Europeo buscará convencer a una mayoría fuerte para una Europa fuerte y ha recalcado que quiere cooperar con partidos y eurodiputados que estén a favor de la Unión Europea, de Ucrania ante la invasión rusa y del Estado de Derecho.
La Comisión en funciones sigue trabajando y ha lanzado un aviso sobre el mayor gasto en pensiones que está registrando ahora mismo la Unión Europea, lo que obliga urgentemente a prolongar la vida laboral de la gente.
El aumento a largo plazo del gasto del sistema de pensiones en la Unión tendrá implicaciones para la sostenibilidad de las finanzas públicas y afectará a la capacidad de invertir en otras prioridades. Así lo ha señalado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien pide prolongar la vida laboral de los ciudadanos. El gasto relacionado con la edad representa actualmente una cuarta parte del PIB de la Unión y la mitad del gasto público total, y se espera que aumente en la mayoría de los Estados miembros en las próximas décadas.
Bueno, en Europa el foco está en Francia, donde este fin de semana, este domingo, se celebra la primera ronda de las elecciones adelantadas, las generales adelantadas, para elegir nuevo gobierno. Hemos visto anoche el último debate entre el primer ministro actual, Gabriel Attal, y el líder de la ultraderecha. Todos los sondeos apuntan a que va a ganar Jordan Bardella. ¿Y qué pasó?
Pues ha sido un fuerte choque entre ambos. El primer ministro y candidato presidencial, Gabriel Attal, ha acusado al candidato de la ultraderecha de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, de haber estigmatizado a millones de franceses con doble nacionalidad después de asegurar que serían excluidos de algunos cargos públicos en caso de ganar y de haber investido a más de 100 candidatos con historiales racistas y homófobos. Así ha sido el debate entre Attal y Bardella.
Moi je le dis ici à monsieur Bardella.
A quien escuchan esa tal, dice, permítame decirle aquí al señor Bardella que no puede presentarse como el hombre de la unidad, de la calma, cuando su programa propone estigmatizar a 3,5 millones de franceses que tienen doble nacionalidad, que se han sentido humillados por las declaraciones que usted ha venido haciendo. Y ahí le interrumpe Bardella, dice que yo nunca he dicho eso, señor Attal. Usted miente, como ha hecho desde que empezó a asumir sus responsabilidades.
Por cierto que según los sondeos, la agrupación nacional de Marine Le Pen, junto a sus aliados conservadores, refuerzan su ventaja, que les da como claros favoritos en la primera vuelta de las legislativas. Podrían obtener el 36% de los votos. El nuevo Frente Popular, que reúne a los partidos de izquierda, obtendría el 29%, y el presidente francés, el partido de Emmanuel Macron, sigue sin cambios en el 19,5%.
Pues al margen de debate, Marine Le Pen avisa de que si su partido llega al gobierno, Macron, Francia, no podrá enviar tropas a Francia.
Le Pen advierte de que si ganan las elecciones legislativas y forman gobierno, el presidente Emmanuel Macron no tendrá las manos libres en política exterior y de defensa y no podrá enviar militares a Ucrania. En una entrevista, Le Pen subraya que su candidato a primer ministro, Jordan Bardella, respetará las reglas institucionales sobre las competencias del jefe del Estado, pero según su lectura, eso no le permite a Macron hacer lo que quiera, y a ese respecto ya le han fijado las líneas rojas sobre la guerra en Ucrania.
Por lo demás, en clave internacional, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado ligeramente el crecimiento esperado de los Estados Unidos. Lo ha hecho una décima, hasta el 2,6%. Recomienda subir impuestos.
En su informe país, el FMI recomienda considerar cuidadosamente, dice, una subida de los impuestos indirectos, progresivamente aumentar los impuestos a la renta, incluso a los hogares que ingresan menos de $400,000, y eliminar beneficios fiscales y programas sociales para reducir el déficit. El FMI considera que la Reserva Federal debe esperar a al menos finales de 2024 para anunciar su primera bajada de tipos de interés.
Bueno, y de España destacamos que el gobierno va a dotar al plan MOVES 3 de 350 millones adicionales más para cubrir la demanda prevista de nuevos vehículos y eléctricos.
La ampliación de fondos incluye 200 millones de euros procedentes de los presupuestos generales del Estado y 150 del plan de recuperación gestionados por el IDAE, con lo que este programa alcanza la cifra histórica de 1.550 millones. Estelantis, por cierto, pide ayudas directas a la compra y ve ineficaz e insuficiente el MOVES.
Bueno, hasta 7.000 euros por persona por achatarrar los antiguos en ese plan. Y por cierto, hoy, pensando en automóviles, hoy comienza la operación salida para una parte de la población con los precios de los carburantes más altos.
Esta semana se ha producido la primera subida en más de 2 meses y se distancian de los mínimos anuales en que se encontraban. Llenar el depósito de combustible es hoy 1 euro más caro que hace un año por término medio. Aún así, el precio del diésel se mantiene por debajo de los niveles alcanzados cuando estalló la guerra en Ucrania.
Y en la agenda de hoy, ¿qué cosas tenemos? Muchas, por lo que veo, Sara Voz. Buenos días.
Hola de nuevo.
Hola.
Vamos con la segunda agenda de la mañana. A las 8 en punto nos llegará el PIB del primer trimestre en el Reino Unido y las ventas al por menor en Alemania, además del índice de precios a la importación. Minutos antes de la apertura de las bolsas conoceremos el IPC adelantado de junio en Francia y poco después el de España. Además irán llegando cifras de desempleo en Alemania y el IPC italiano y el portugués. Y terminamos en Estados Unidos, donde tendremos la referencia clave del día, el deflactor de consumo privado, además de gastos de consumo y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de junio. Estaba comparando el ritmo, los gestos, las acusaciones de dos veteranos como Trump y Biden que han vivido casi todo, y a los dos jovencitos franceses Gabriel Attal y Jordan Bardella.
Ya.
¿Tú con quién te quedas?
Bueno, pues déjame pensarlo. Y tú, piénsalo también. Pero después nos lo dices, después de que adelantemos a los oyentes de Capital Radio cómo vienen las bolsas hoy, último día del trimestre y del semestre, y quiénes van a ser los protagonistas del viernes.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Veis, 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 veis.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En accesorios, bolsos y alpargatas, justo en ese color que realza tu bronceado. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. Tenemos un fin de semana claramente positivo. Salvo que ocurra algo de aquí a la apertura de las bolsas de las europeas y de las americanas, o algún dato lo estropee, a esta hora de la mañana la visibilidad es acabar el trimestre y el semestre en positivo. Estamos observando en particular cómo los futuros americanos, después del debate Biden y Trump, vienen en positivo, 13 puntos arriba, en 5.496 está el S&P 500. En Europa, el Eurostox, el futuro, 2 décimas arriba, ahí rozando los 5.000, en 4.948. Un día que va a estar muy marcado por importantes claves macroeconómicas. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. La principal llega de Estados Unidos, PC Index, una de las referencias preferidas por la Reserva Federal para entender qué pasa con la inflación, porque al final es el dato que nos habla de la inflación de los productos de consumo de los ciudadanos americanos, excluyendo la alimentación y la energía. ¿Qué se espera del dato que vamos a conocer este mediodía? Que evolucione plano, que permanezca plano, y no tenemos una lectura plana del dato desde noviembre del año 2023. Este dato, bueno, pues puede mostrar el camino de los próximos pasos que de la FED, que realmente no ha dado ningún paso en medio de la cuenta atrás para las elecciones americanas. Ahí está la otra clave del mercado. Hoy cerramos semestre con alzas en el mercado americano, con alzas también, ojo, para el IBEX 35 a la espera de la jornada de hoy, más de un 8% de subida para el selectivo de la bolsa española. Y hablando de precios pendientes en Estados Unidos, también los tenemos en casa, porque vamos a conocer datos preliminares de precios, por ejemplo, en el mercado francés, por ejemplo, la evolución de los precios en España y en Estados Unidos, otras referencias muy relevantes también en contexto electoral. ¿Cómo está la confianza de los consumidores? ¿Cómo están los ingresos de los consumidores y los gastos de los consumidores? Interesante el impacto que puedan tener estos datos hoy en Bolsa, Luis Vicente.
¿Y qué impacto tendrá hoy la caída que ayer se dejó Grifols en el mercado?
Bueno, superior al 10%, afectada por la mala visión que las agencias de calificación dan a la compañía de Morerivados. Lo que tenemos es la respuesta de Grifols, que asegura que va a pagar todas sus deudas y que no hay ningún problema. A las 9 de la mañana veremos si el título se recupera, al menos un poquito, del desplome, del debacle vivido el jueves.
Bueno, estamos en época de juntas de accionistas, hoy la de día. La de FCC, por cierto, ha aprobado la salida a bolsa de Inmocemento.
Sí, es su división inmobiliaria y de cemento. La división inmobiliaria, ¿qué es lo que incluye? Pues ventas de solares, centros comerciales, centros geriátricos. Está valorada en prácticamente 1.600 millones, tiene activos por importe superior a 4.300 millones de euros y lo que vamos a tener con Inmocemento en el mercado es un nuevo debut, una nueva salida a bolsa por parte de FCC.
Y entre los acuerdos, a ver cómo los lee el mercado, tenemos el de Acerinox con el Banco Sabadell.
Sí, es un préstamo bilateral y la clave de que conozcamos el detalle del acuerdo es el importe, la cuantía, 150 millones de euros. Un préstamo por 5 años, pero que por su cuantía el Banco Catalán se ha visto obligado a comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Bueno, y entre otros protagonistas, luego nos ocuparemos de más, ¿a quién señalarías?
Bueno, pues clave, ¿qué hace hoy Adidas en el mercado europeo después del desplome de Nike en el mercado fuera de hora porque ha revisado a la baja su estimación de resultados y ha decepcionado con ingresos? A ver qué pasa con la compañía alemana en bolsa. Y otra empresa de la bolsa española, Luis Vicente, Aircross, acaba de recibir una contraopa del grupo italiano Esseco, que mejora la oferta que había lanzado la portuguesa Bondalti por la empresa. La primera era de 3,60 euros, la que acaba de recibir Aircross a 3,84. El título cerró el jueves a 3,49, previsiblemente subida prácticamente de 2 dígitos en bolsa hoy, si el título reacciona a la contraopa de la portuguesa.
Pues veremos a continuación cómo nos dejó las cosas efectivamente anoche Wall Street.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Bueno, contábamos cómo viene cayendo fuera de hora Nike. ¿Cómo quedó Wall Street anoche al cierre, Sandra?
Cerró ligeramente al alza. Las mayores subidas, de hecho, fueron para el Nasdaq y tan solo fueron del 0,3%. Pero es que hay un ambiente muy cauto a la espera de que se publique el índice de precios de gasto de consumo personal, el PCE, de mayo, que es sin duda la medida de inflación preferida de la Reserva Federal. Los economistas esperan que aumente 0,1% intermensual y un 2,6% interanual. En cuanto a empresas, el fabricante de semiconductores Micron retrocedió más de un 7% después de que sus nuevas previsiones decepcionaran a los inversores. Nvidia se dejó cerca de un 2% y el que sufrió más fue la fabricante de jeans Levi Strauss, que se desplomó un 16%, y también la cadena de farmacias Walgreens, que se precipitó otro 25% hacia abajo después de recortar sus perspectivas para lo que resta del año. Y vamos a ver hoy cómo se cotizan esas nuevas previsiones, esa caída de ingresos para el año fiscal 2025 que espera Nike. Está cayendo la demanda de sus zapatillas de deporte, los consumidores están comprando marcas nuevas y esto ha hecho que en el fuera de hora los títulos de Nike hayan bajado un 12%. Vamos a ver además si tiene algún efecto en el mercado el debate entre Biden y Trump.
A continuación, algunas claves del mercado asiático acercándose ya al cierre.
No arranca.
Está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Y en Asia lo más significativa es la caída del yen, que ha rebasado los mínimos de hace 38 años. 161,27 yenes por dólar, están 161 ahora mismo en las pantallas de XTB. Con una inflación que se nota que tiene alguna correlación con esta debilidad de la moneda japonesa, puesto que importa cosas mucho más caras. La inflación en Tokio ha subido una décima al 2,3% y refuerza la idea de que el Banco Central japonés va a subir los tipos de interés en su próximo movimiento. La bolsa de Tokio, 5 décimas arriba. Suben prácticamente todas las bolsas de Asia, hasta las chinas. Hong Kong menos 3 décimas, pero en la India estamos viendo subidas de 4 décimas otra vez en sus máximos. Con bastantes datos que incluyen la producción industrial japonesa, que ha subido un 2,8% y es mejor de lo esperado, y algunas noticias empresariales curiosas. ¿Recuerdan los aranceles europeos a 3 fabricantes chinos de vehículos eléctricos? Uno de ellos era SAIC. Pues bien, se ha confirmado hace unas horas que SAIC y Volkswagen han firmado acuerdos de cooperación en energía. Está dando sus frutos la visita de los líderes alemanes a China.
¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad cifra en 4 millones de euros el coste medio que tienen que asumir las empresas afectadas por un ciberataque. Estos gastos no solo abarcan el rescate exigido por los hackers, sino también la recuperación de datos, la implementación de medidas de seguridad adicionales y la pérdida de ingresos debido a la interrupción de las operaciones. El 74% de las compañías españolas han sido víctimas de este tipo de delitos en los últimos 2 años, según un informe reciente.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Además de comentarios sobre el debate de anoche de Trump y Biden, Financial Times hablaba de que Eduardo Carmiñac, en una entrevista, dice que los mercados van a mantener la extrema derecha francesa con la correa apretada, si gana. Mientras que en Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta además que el frenesí de la inteligencia artificial está impulsando las acciones de las bolsas a una primera mitad del año monstruosa. En los diarios económicos españoles, ¿qué hay? Guillermo Luna, buenos días.
Buenos días. En 5 días leemos que Destinia detecta una caída del 5% en las reservas de turistas británicos para verano por la fuerte subida de precios. La agencia de viajes recalca que el aumento de la tarifa del 20% está desviando demanda a Grecia y Turquía. En el economista.es, lo más destacado hoy es que Indra explora compras de otros operadores satelitales en Europa más allá de Hispasat e Hisdesat. La compañía pone en marcha un nuevo negocio estratégico Indra Espacio a la espera de nuevas adquisiciones. Terminamos con el diario Expansión, con dos noticias destacadas. Montero impulsa los presupuestos tras arrebatar el poder del veto fiscal al Senado, y también que el Corte Inglés sitúa su sección de alimentación como su gran motor de crecimiento. La división que agrupa sus supermercados, zonas gourmet y restaurantes lidera ahora el crecimiento del área de retail y ya supone el 25,1% de las ventas en todas sus tiendas en la geografía española.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, 103.2.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.